La Fiscalía del Régimen pide 9 años de prisión para José Daniel Ferrer.
Mike Pompeo dice que Cuba, Venezuela y Nicaragua son manchas de tiranía en el continente.
Fotógrafo cubano divulga interrogatorio al que le sometieron la policía en La Habana.
Pide dirigente juvenil chileno reevaluar las relaciones diplomáticas con La Habana.
Ajenos los cubanos a las votaciones para gobernadores de este fin de semana.
Y el foro penal afirma que en Venezuela hay más presos políticos que en Cuba.
En los deportes, el Miami Heat derrota a Oklahoma City Thunder por 7 puntos. Y en la NFL, todo listo para las semifinales de este domingo. Tennessee contra Kansas City y Green Bay contra San Francisco. Todo eso y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta edición de Martí Noticias de las 11 de la noche. Hoy es viernes 17 de enero. Emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tuckers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora despejada la noche en La Habana, 23 grados Celsius, viento soplando a 24 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Finalmente se da a conocer la petición fiscal en contra de 4 opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, detenidos desde octubre. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
La Fiscalía de Santiago de Cuba pidió al preso político José Daniel Ferrer 1 año de cárcel por el delito de lesiones y 8 años por el cargo de privación de libertad. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, tuvo acceso al documento este jueves cuando lo visitó, acompañada de los 2 hijos mayores de este. También el pequeño de tan solo 7 meses, Daniel José, en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba.
Me entregó la petición fiscal, un relato distorsionado de los hechos, donde la fiscalía está pidiendo que se le imponga una sanción de 9 años, por lesiones 1 año y privación de libertad 8 años. Él no quiere que contraten a ningún abogado porque nos decía, todos los abogados cubanos con capacidad legal están subordinados al Partido Comunista.
La petición fiscal incluye a otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba detenidos, al igual que Ferrer, en octubre durante un allanamiento a la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba. Según dijo Ortega a Radio Martí, 7 años pide la fiscalía para Roilán Sárraga Ferrer y Fernando González Bayán, mientras que para José Pupo Chaveco pide 8 años por atribuírsele un supuesto delito cometido durante el proceso.
Los mismos cargos de lesiones y privación de libertad, excepto el caso de José Pupo Chaveco.
Ortega comentó además a Radio Martí que encontró a su esposo
más delgado que la vez anterior, y en una gastritis crónica, y no le están dando los medicamentos. Continúa en celda de castigo. Me decía, agradecele a cada gobierno, a cada persona, si es necesario, no solamente lograr mi libertad y la de los otros 3 detenidos, sino de todos los presos políticos y también la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que en Cuba, Nicaragua y Venezuela se enfrentan manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad en el continente. Y Michelle Sagué nos ofrece más detalles desde Washington.
En un discurso en la Organización de Estados Americanos, Pompeo mencionó que la OEA ha estado a la vanguardia en ayudar al pueblo venezolano que está hambriento y oprimido por la crueldad del régimen de Nicolás Maduro. Mencionó las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, añadiendo que hay más acciones por venir. Pompeo también elogió el papel que jugó la OEA en Bolivia, donde el expresidente Evo Morales fue desplazado por un gobierno interino después de que un informe del organismo denunciara a fraude electoral sistemático en las elecciones presidenciales. Pompeo dijo que los pueblos de las Américas han traído una nueva ola de gobiernos con mentalidad de libertad en todo el hemisferio.
Only in Cuba, in Nicaragua, and Venezuela do we face...
Él dice que solamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela se enfrentan manchas de la tiranía en un gran lienzo de libertad en nuestro hemisferio. También aprovechó el discurso para elogiar la labor de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Almagro busca la reelección en marzo. Habló de su próxima gira por Latinoamérica que lo llevará a Colombia, Costa Rica y Jamaica y concluyó diciendo que le toca a cada gobierno respetar la dignidad y los derechos de sus pueblos y de mantener un multilateralismo que verdaderamente funcione. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La situación del periodista independiente cubano Yariel Valdés, quien ganó un caso de asilo político en los Estados Unidos, pero que aún permanece en el centro de detenciones de inmigración en el estado de Luisiana, fue presentada por Michael Nevers, editor de noticias internacionales del periódico The Washington Blade. Así lo explicó a nuestro colega Osmin Martínez.
La semana pasada, él fue trasladado a otro centro de detención en Luisiana. Se llama River Correctional Center. Está muy cerca del río Mississippi, en el centro del estado, en una zona muy rural. Pero Yariel me llamó varias veces desde el centro de detención y me dijo que las acciones en este centro de detención son mejores que las condiciones del otro centro en que estaba por casi 8 meses. Entonces, las condiciones por él ha mejorado un poquito, pero la situación por él sigue estar bien grave porque él permanece en custodia de ICE por casi un año. ICE en este caso no ha recibido nada de explicación ni a su abogada fuera de lo que me dijo que ICE no lo cree. Es la razón más simple que he recibido. ICE siempre no comenta sobre los casos específicos de sus detenidos por cuestiones de privacidad, pero es un poco extraño para mí porque hay muchos informes sobre la situación en Cuba en referencia a los periodistas.
El periodista independiente Yariel Valdés es colaborador del periódico The Washington Blade, de Cubanet y de Tremenda Nota. Pidió asilo político a comienzos del año 2019.
De otra parte, el fotógrafo Javier Caso dio a conocer una grabación realizada durante un interrogatorio que sufrió en La Habana por parte de la policía del régimen. Ariane González informa.
¿Cuál es el motivo por el que están aquí, señor?
Oficial.
Primero, la autoridad migratoria puede citar a los cubanos residentes en el exterior, ¿no? Por supuesto.
Una grabación realizada por el fotógrafo Javier Caso durante un interrogatorio al que fue sometido por la policía cubana se ha hecho viral en las redes sociales y se puede consultar en el canal de YouTube de Miguel Coyula, editor del mismo. Caso es residente en Estados Unidos y fue citado el 9 de enero en una dependencia del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior mientras se encontraba de visita en La Habana. En la grabación se puede escuchar las amenazas por parte de los oficiales al fotógrafo, cuestionando su amistad con la actriz Lynn Cruz y el cineasta Miguel Coyula. Además, lo que postea en sus redes sociales argumentando que lo que se publica en Facebook fuera de Cuba, dentro del país, se considera delito.
Trabajar con Lynn Cruz, promocionar obras de Lynn Cruz, no está permitido. Estamos en diferente, nosotros no estamos abriendo. Si se da cuenta, la Cuba no es la misma que ahora. No estamos abriendo nunca.
¿Qué significa? Yo no me puedo reunir con Lynn Cruz.
Sí, como que no. Pero te voy a decir algo. Tú posteas, promocionas la obra de una persona que aquí no es artista, y eso en Estados Unidos, en el otro país, eso, claro. Cuando entras aquí en Cuba, eso es un delito.
En su página de Facebook, Javier Caso publicó que en este video se recoge el testimonio de su experiencia personal con la seguridad del Estado, una prueba más de la censura y represión a los artistas, intelectuales y opositores cubanos. El primer paso de una cadena de acciones que las autoridades cubanas arremeten impunemente contra todo el que exprese una opinión diferente. Los cubanos tenemos la responsabilidad de hacer algo por nosotros mismos. Es imprescindible que nos expresemos con libertad. Javier Caso es hermano de la reconocida actriz cubana Ana de Armas. En julio del año 2019, Victoria Canel, hija del cineasta, escritor y productor Fausto Canel, también fue citada por la seguridad del Estado e interrogada sobre su amistad con Lynn Cruz y la artista Tania Bruguera. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El dirigente juvenil chileno Jaime Sepúlveda opina que debido a las acciones del régimen de Cuba contra la democracia de Chile, el gobierno de su país debiera considerar en un futuro la ruptura de relaciones diplomáticas con La Habana.
Entonces, ya han pasado muchos años de impunidad, muchos años de silencio, y la gente está despertando frente a esto. Así es que vemos con buenos ojos y con mucho entusiasmo que pronto tengamos resultados. Y esos resultados deberían traducirse en que en un mediano plazo Chile vaya terminando relaciones diplomáticas con el Estado terrorista de Cuba.
De otra parte, los cubanos viven ajenos a las votaciones para las gobernaciones que tendrán lugar este sábado, como nos informa Tomás Cardoso.
Este sábado 18 de enero, por acuerdo del Consejo de Estado, se realizarán las votaciones por los nuevos cargos de gobernadores y vicegobernadores que, según expresa la nueva Constitución, la cual dispone que el presidente de la República propone a las asambleas municipales del Poder Popular los candidatos a ambas posiciones. Desde Baraguacio de Ávila, el activista de derechos humanos Leoní Carbonel Méndez comenta que la población desconoce quiénes son los candidatos.
La información es manejada por las autoridades del gobierno del municipio. Yo diría con un secretismo total.
En Santa Clara, la semana pasada, a puerta cerrada, se realizaron las pruebas dinámicas de lo que debe ocurrir este sábado, informa el comunicador Guillermo del Sol.
Hicieron una reunión a puerta cerrada con vigilancia de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad de Estado en el Teatro La Caridad, que ahí estaban dándole el 1-2-3 a los militantes del partido y a los miembros de la Asamblea Municipal.
La población en la ciudad de Camagüey está ajena a este proceso, informa el periodista Ricardo Fernández Izaguirre.
Vamos a enterarnos cuando salga ya notificado en la prensa oficial. Yo en lo personal ahora mismo me preguntas y yo no sé quiénes son las propuestas que nos han sacado al pueblo de esta nueva votación.
Y en estas votaciones Isla de la Juventud perderá autonomía, concluye desde allí el opositor Adel López.
La isla la dejaron fuera. Día 25 de este mes es que van a haber nominaciones, pero no para gobernador. Ellos van a proponer un intendente que sería el que estaría frente del Consejo de Administración de la isla.
Y desde Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, expresa que a este proceso no se le puede llamar elecciones.
El presidente elija a quien él cree que debe someterse a votación. No se le puede dar el nombre de elecciones, por lo menos democráticas no son.
Las elecciones de gobernador y vicegobernadores se realizarán cada 5 años en las 15 provincias cubanas y requiere la aprobación de la mitad más uno de los delegados de la Asamblea Municipal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 11:12, un vistazo a Venezuela y sus noticias.
El Foro Penal Venezolano dice que Venezuela se encuentra por encima de Cuba en la cantidad de presos políticos con la mayor cantidad en la región. Carolina Alcalde, con los detalles desde Caracas.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Foro Penal afirmó que actualmente en Venezuela registran 392 presos políticos. Alfredo Romero, director de la ONG, destacó que la represión se intensificó en los últimos meses y afirmó que Venezuela es el país con más presos políticos en el continente.
Venezuela supera en casi 4 veces el número de presos políticos que existen en Cuba, siendo Cuba uno de los países más represores también de América. Venezuela entonces pasa a ser el país más represor, al menos de toda América, y la represión no solo se limita a los ciudadanos venezolanos, sino también se incluyen allí ciudadanos europeos y también hasta ciudadanos de otros países de América.
Gonzalo Imiop, director y vicepresidente del Foro Penal, se refirió a las violaciones a los derechos humanos de los indígenas en el sur de Venezuela, donde asegura que la maquinaria de represión se ha focalizado en esa zona del país, en donde aumentó la extracción ilegal de minerales como el oro.
En el estado Bolívar es el estado en el que se han materializado más actos de persecución, de represión por motivos políticos recientemente. Tenemos 22 presos políticos registrados solamente desde diciembre hasta acá.
Sobre este caso, el gobierno en disputa se pronunció recientemente asegurando que los detenidos presuntamente estaban involucrados en el asalto contra una unidad militar en el sur del país, lo cual fue calificado como una acción terrorista. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y preocupa cómo el tráfico ilegal alimenta a Venezuela y su economía. Desde Washington nos amplía Jacopo Luzzi de La Voz de América.
El tráfico ilícito dentro y fuera de Venezuela es variado y ha crecido en las últimas 2 décadas, especialmente en los últimos 5 años, afirman expertos. En 2018, según la firma Ecoanalítica, el tamaño de la economía ilícita en el país caribeño alcanzaba los 15.000 millones de dólares.
Prácticamente un tercio de lo que son los ingresos en dólares del Estado venezolano.
Números importantes que ven muchos actores involucrados, según Oliveros, tanto que estas actividades paralelas influyen ampliamente en la economía hiperinflacionada de Venezuela. Sin embargo, el futuro de estos recursos no es claro.
Porque todavía el gobierno puede seguir aprovechando estas actividades pero también es erróneo asumir que va a durar eternamente porque obviamente los recursos son limitados y porque la dinámica política puede cambiar también, no es invariable en el tiempo.
Entre las diversas formas de tráfico ilícito sobresale el del oro, que en muchos lugares ha reemplazado el uso del bolívar, la moneda nacional. Según EBUS, Venezuela exporta oro de manera masiva, a menudo ilegalmente, para generar recursos al gobierno en disputa.
Es algo de largo plazo y eso también hace peligroso al régimen porque ellos no necesitan los impuestos que pagan sus pobladores porque se pueden basar a las rentas de recursos naturales, tanto para el Estado o para ganancias individuales, que son ganancias ilegales al final del día.
Sin considerar, señala el experto, los efectos de la extracción minera descontrolada, la violencia entre la población para acceder a las minas y la contaminación debida al uso del mercurio para extraer el oro. Por su parte, desde el gobierno en disputa, culpan a Estados Unidos de impulsar una guerra comercial en contra de Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América.
22 grados centígrados en Matanzas, poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros. A las 11:16, un vistazo a noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump refuerza el derecho a rezar en las escuelas públicas. Detalles desde la ciudad de Washington con John Burnett.
El jueves, al conmemorarse en Estados Unidos el Día Nacional de la Libertad Religiosa, el gobierno lanzó lo que llama una guía actualizada que establece lo que el presidente Donald Trump denomina el derecho a rezar. En las aulas de las escuelas públicas de Estados Unidos, los estudiantes no están obligados a rezar, después de que la Corte Suprema dictaminó en 1962 que las oraciones patrocinadas por la escuela violaban la prohibición de la Constitución de establecer una religión oficial. Pero los estudiantes pueden rezar en la escuela si lo desean, ya sea individualmente o en grupo, rodeado de estudiantes que, según las autoridades, han sufrido discriminación religiosa, el presidente reiteró su acusación de que los demócratas opositores están librando una guerra contra los fieles. Hay un creciente impulso totalitario en la extrema izquierda que busca castigar, restringir e incluso prohibir la expresión religiosa. La administración dijo que la directriz ayudará a mejorar la capacidad de una persona para presentar una queja si se le niega la capacidad de participar en expresiones religiosas protegidas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos ha aprobado definitivamente el tratado comercial T-MEC con México y Canadá, en una nueva victoria para el presidente Donald Trump. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El texto recibió 89 votos a favor y solo 10 en contra, por lo que ahora será firmado por el presidente Donald Trump. La presidencia de México celebró de inmediato el avance clave para su economía.
Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.
El T-MEC fue firmado inicialmente el 30 de noviembre de 2018 y ratificado por México en junio de 2019. Su confirmación en el Congreso de Estados Unidos se complicó porque legisladores demócratas exigieron previsiones para asegurar el cumplimiento de una reforma laboral mexicana exigida para evitar la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses. Tras meses de negociaciones, se acordaron enmiendas y un nuevo protocolo sellado el 10 de diciembre pasado en Ciudad de México por los ejecutivos de los tres países. El nuevo texto es una versión modificada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que estaba en vigor desde 1994.
Son las 11:19, vistazo a Santiago de Cuba. A esta hora despejado, 22 grados Celsius. ¿Cuál es el panorama para el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el sur de la Florida permanece bajo los efectos de un frente estacionario con nublados, brisotes y chubascos, otro frente frío fuerte afectará las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana sábado. Este nuevo frente frío llegará al norte de la Florida en la noche del domingo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, y llegará al sur de la Florida y a las provincias occidentales cubanas en la noche del lunes, creando condiciones para una madrugada de martes muy fría. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde, pero disminuyendo en la madrugada. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Sigue nuestro viaje en la información a las 11:20, contacto con América Latina.
México ofrece 4.000 empleos a migrantes hondureños que iniciaron una nueva caravana hacia los Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó estar pendiente de la llegada a su país de una caravana que partió esta semana desde Honduras con más de 2.000 migrantes centroamericanos con destino a Estados Unidos. El mandatario señaló que el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se ha desplazado hasta la frontera sur para atender de manera directa el asunto. El presidente mexicano, Manuel López Obrador, dijo también que ofrecerá 4.000 empleos en la frontera sur a los migrantes centroamericanos que están cruzando de Guatemala en caravana hacia Estados Unidos. Los migrantes hondureños Brian García, Joler Cuellar, Carla Galo, Misael Velázquez dijeron:
tenemos que pasar porque es el plan llegar hasta arriba, pero vamos con la caravana para que no nos paren a nadie.
Hasta ahorita pues hemos llegado aquí a la frontera y pues sí, con la ayuda de él y pues la buena intención de nosotros, verdad, los de la caminata, es llegar con rumbo hacia Estados Unidos.
La crisis pues no hay suficiente. No hay un buen salario para estar en el país de nosotros y tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos.
En nuestro país puede matarse trabajando y no puede conseguir nada, no puede lograr nada porque los salarios son muy bajos y apenas alcanza para comer.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, Guatemala ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela, algo que se veía venir, según los expertos. Eugenia Sagastume nos informa desde la capital guatemalteca.
El presidente Alejandro Yamatei anunció la decisión de su gobierno de romper relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada, ordenando a la Cancillería supervisar el desplazamiento del personal venezolano que queda en la ciudad de Guatemala. El anuncio se dio luego de una reunión privada del mandatario con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente la relación con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada.
Yamatei ya había mostrado públicamente su rechazo al presidente Nicolás Maduro, quien en octubre de 2019 no le permitió el ingreso a Venezuela, por lo cual para el analista en política internacional Mario López la decisión no sorprende.
Esto se debe a un revanchismo político porque el presidente Yamatei ha dejado de manifiesto públicamente que él apoyará a Guaidó.
Sin embargo, López considera que las mayores repercusiones se darían en el tema migratorio para los venezolanos que viven en Guatemala y los guatemaltecos que quieran viajar a Venezuela.
Hay una comunidad venezolana creciente o importante en Guatemala y evidentemente el estatus migratorio de esas personas pueden variar o de los guatemaltecos que quieran ir a Venezuela se puede ver complicado.
El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó a través de Twitter criticando la decisión de Yamatei, que según dijo, pretende quedar bien con Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los recientes casos de suicidio de jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega, víctimas del asedio y la persecución policiales, lleva a psicólogos y religiosos a emitir un SOS acerca de la grave crisis por la que atraviesa Nicaragua. El tema es abordado en el siguiente informe directamente desde Managua.
Marcos Novoa, de 26 años, Brandon Sandoval, 23 años, José Iván Gutiérrez, 27, Valentina Gutiérrez, 20 años, y Carlos Fornos, de 22 años, son los jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega, que en los últimos días han decidido privarse de la vida a través del suicidio. Todos ellos sufrieron de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional en sus viviendas y en los lugares donde ellos querían movilizarse. Muchos de estos jóvenes que ahora pasaron a la lista de suicidas estuvieron como prisioneros políticos en las cárceles del régimen. régimen de Daniel Ortega. Para el sociólogo y psicólogo Miguel España, urge de emergencia una atención integral.
La crisis de abril a esta fecha ha reactivado los duelos. Ya anteriormente había más de 500.000 nicaragüenses fuera emigrando. Se han sumado a esta lista más de 90.000 nuevos migrantes, la mayoría en Costa Rica. Las familias nicaragüenses no tienen ni siquiera para pagar el alquiler de su... Las familias nicaragüenses tienen que andar posando. Las familias nicaragüenses no tienen para comprarle la leche a sus niños, poner el plato de comida en la mesa a sus niños, a su familia. Están en el desempleo abierto o en la sobrevivencia.
El sacerdote católico Edwin Román abrió una línea telefónica en la ciudad de Masaya para atender a jóvenes que han caído en estados depresivos para evitar que esta cifra de suicidios sigan aumentando en nuestro país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
11:26, quieto, en primera llegaron los deportes, Pepe Lockhart.
Muchas gracias, vamos a comenzar con un resumen de la NBA, todos resultados finales menos uno, Atlanta derrotó a San Antonio gracias a los 31 puntos de Trae Young. Memphis venció a los Cavaliers de Cleveland y metió 26 puntos Dylan Brooks, pese a los Colin Sexton, 28 que metió Colin Sexton para el equipo de Cleveland. El Miami Heat ganó su segundo consecutivo, tras haber perdido dos en fila. Derrotó a Oklahoma City Thunder, 115-108, pese a los 27 puntos que metió Danilo Gallinari para el equipo de Oklahoma City, Kendrick Nunn con 22 para el Miami Heat. Filadelfia venció al Chicago Bulls por 11. Kurkam Korkmaz con 24 puntos para el equipo ganador. Los Pacers de Indiana vencieron a Minnesota por 2 punticos. TJ Warren metió 28. Y Toronto, los actuales campeones mundiales, totalmente despedazaron a los Wizards de Washington. 140-111. Norman Powell con 28 puntos en la jornada. Portland está jugando contra Dallas en este momento. Damas y caballeros, este domingo es campeonato en la NFL. Se van a decidir las dos confederaciones. El primer partido será a las 3 de la tarde, la primera semifinal entre la Cenicienta, los Titanes de Tennessee, que han sido una sorpresa muy grata, pero una sorpresa gigantesca, contra los favoritos, los número 2, los Jefes de Kansas City. Ese partido a las 3 de la tarde en una cancha totalmente congelada en Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri. El segundo partido, la segunda semifinal, los Empacadores de Green Bay en San Francisco contra los 49ers, ese partido a las 6:40. Los dos ganadores de estos dos encuentros avanzan al Super Bowl, que se va a jugar aquí mismo, en la capital del sol, el primer domingo de febrero. Y hablando de la NFL, los Oakland Raiders se mudan para Las Vegas. A partir de esta temporada, la que comienza en el 2020, los Oakland Raiders se van a llamar Raiders de Las Vegas y van a jugar en un nuevo estadio que están construyendo en este momento y que está valorado en casi $2,000 millones en el desierto. El estadio se llama Allianz Stadium y tiene capacidad para 68,000 fanáticos. Así que Oakland pierde a los Raiders, algo que era impensable.
Pero hay que ser fanático para ir a esos partidos, entonces.
Sí, por supuesto. Ah. Sí, fanático. Sí, no aficionado, fanático. José Altuve está desmintiendo un informe que salió en las redes sociales. Bueno, en realidad no es un informe, es más que nada rumores de que él había utilizado un dispositivo electrónico cuando jonroneó contra el cubano Aroldis Chapman para darle a los Astros de Houston la clasificación a la Serie Mundial en octubre. Ustedes recordarán que José Altuve le conectó un jonrón de casi 500 pies al zurdo cubano Aroldis Chapman para decidir el sexto juego del campeonato de la Liga Americana y avanzar a la Serie Mundial, eliminando a los Yankees de la, de la contienda. Bueno, había un rumor que ya José Altuve hizo todo lo posible por apagar de que él había utilizado un dispositivo electrónico y le habían dicho lo que Aroldis Chapman le iba a lanzar, y este rumor vino porque él no se quiso quitar la camisa, algo que generalmente ocurre hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Cuando estás circulando el diamante hacia home plate, tus propios compañeros te arrancan la camisa y cuando pisas el home plate hay una fiesta en el plato, y José Altuve no quiso ser parte de eso porque él generalmente no quiere ser parte de esas cosas. Esto no no es nada nuevo. En el fútbol de España, hoy arrancó la jornada número 20. El Getafe derrotó al Leganés 3-0. Tenemos un empate en este momento, Barcelona y Real Madrid, ambos por el primer lugar de la liga, 40 puntos cada uno, pero mañana el Real Madrid recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu, mientras que el Atlético de Madrid viaja al País Vasco contra Eibar. Y el domingo a las 6 de la madrugada, Bruno Tokars quiere ver al Valencia contra el Mallorca y el Barcelona a las 3 de la tarde contra el Granada. En este momento la liga está para cualquiera. Y también en la Bundesliga de Alemania, hoy perdió el Borussia de Mönchengladbach, que estaba en el segundo lugar, perdió contra el Schalke 04, y el Bayern de Múnich le podría pasar por encima si gana este domingo contra el Hertha de Berlín. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Solidaridad Cristiana condena acoso a familia hebrea en Camagüey.
Cita a la policía del régimen a la bloguera Regina Coyula para entrevista este sábado.
Editor del periódico Blade, especializado en temas LGBTI, afirma que en Cuba sufren acoso los periodistas independientes.
El canciller del Brasil explica en redes los motivos para dejar de ser miembros de la CELAC.
Analizan en Washington el tráfico ilegal de mercaderías y minerales dentro y fuera de Venezuela.
Y Evo Morales dice que fue un error volver a presentarse en las elecciones de Bolivia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocker
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Solidaridad Cristiana Mundial reacciona ante la situación que enfrenta una familia camagüeyana practicante del judaísmo. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez informa desde New York.
Con tal de que sus hijos no sigan perdiendo clases, la familia Tejeda Les Calle decidió que sus hijos no empleen el cobertor religioso de los judíos, que se conoce como la kippa. No obstante, han habido estudiantes en su centro escolar de Nuevitas quienes siguen burlándose de los dos menores. Mientras otros niños sí portan otros símbolos religiosos a sus centros escolares en Camagüey, la amenaza gubernamental de la Fiscalía de Nuevitas, que si los niños continuaban empleando su símbolo religioso judío, los padres iban presos, suscitó una reacción por parte de Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, en Londres. Así habló su vocera, Kiri Kankwende. El hacer a niños objetivos por su creencia religiosa interfiere con su derecho a la libertad religiosa, sino también al derecho a recibir una educación. Cada niño y niña tiene el derecho a aprender en un ambiente seguro, libre de hostigamiento. Kiri Kankwende dijo que Solidaridad Cristiana Mundial se solidarizaba con estos niños al hacerle un llamado a las autoridades educacionales en Nuevitas para que no permitan el hostigamiento de estos menores y de su familia. El tomo judío conocido como el Talmud insta a los varones judíos a cubrirse la cabeza como muestra de temor y respeto a la autoridad del único Dios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La bloguera cubana Regina Coyula Autora del sitio digital Mala Letra publicó en su cuenta de Facebook la citación que recibió para acudir a una cita de la Policía Nacional Revolucionaria este sábado 18 de enero a las 9 de la mañana y sostener una entrevista con el capitán Eduardo en la unidad policial de Zapata y C en el municipio Plaza de La Habana.
La bloguera informa que el jefe de sector de la PNR le entregó personalmente la citación y se pregunta a ella por qué la citaría la PNR si no compra en la bolsa negra, no juega a la bolita, no tiene litigios con los vecinos y no debe multas.
Michael Labors, editor de noticias internacionales del periódico Washington Blade, ha estado al tanto del periodista independiente y asegura que en Cuba los periodistas independientes sufren acoso por parte de las autoridades. En conversación con el colega Osmín Martínez, relató pormenores de sus últimos viajes a la isla y de los inconvenientes que enfrentó con las autoridades.
Yo tengo mi propia experiencia como periodista el año pasado. Yo fui detenido en el aeropuerto de La Habana cuando traté de entrar al país y casi 7 horas después volví a Miami por avión porque el gobierno de Cuba no me permitió entrar al país. Mi situación es una de muchas situaciones con periodistas en Cuba, pero claramente si eres un periodista cubano independiente vas a tener más problemas con el sistema, con el gobierno. Y eso es lo que pasó con Yariel, con sus colegas en la isla. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos documenta estos abusos y la realidad que a eso no lo creía es algo muy extraño para mí. Con toda esa documentación que tenemos en referencia a la persecución de periodistas en Cuba.
Un informe de Human Rights Watch a comienzos de año incluyó las multas como uno de los métodos más usados por las autoridades de Cuba contra la oposición y los periodistas independientes en la isla para quitarles visibilidad en la calle. Escuchemos las declaraciones de Andy Rivera sobre el tema.
Es una de las maneras que ellos tienen para presionarnos nosotros que salgamos de la posición de denunciar y demandar la verdad. ¿Qué sucede? Que muchas veces te citan arbitrariamente sin darte el tiempo correspondiente para uno poder proceder legalmente según las leyes de ellos. Al citarte te hacen el juicio y te encarcelan sin más motivo ni más, no te permiten abogado. Y yo tengo en ese sentido miedo en la reclamación del dinero que hicimos en el aeropuerto de la miembro de la organización del Libera, Lili Frómata, nos pusieron una multa a cada uno de 2,000 pesos por supuestamente ilegalidad de portar carteles, cuya multa está más impuesta porque los carteles que están parados en la ley aquí en Cuba es carteles sobre una actividad que uno va a ejercer por cuenta propia, no para manifestarse. No la pagué ni la pienso pagar, es una cosa mal hecha por parte de ellos. También estoy amenazado de prisión y seguía reuniéndome con Lázaro Yuri, con Lili Frómata, seguía participando en las actividades de la organización. Y esa multa es un mecanismo que ellos tienen para llevarme a un encarcelamiento, supuestamente por un delito común.
La periodista María Anastasia O'Grady afirma que Cuba continúa siendo una amenaza en la región por su apoyo a gobiernos antidemocráticos como los de Venezuela y Nicaragua. Pedro Corzo informa.
La periodista estadounidense María Anastasia O'Grady, columnista del diario The Wall Street Journal, considera que el régimen cubano continúa siendo una amenaza para el hemisferio por su apoyo a gobiernos y dirigentes que son enemigos de la democracia.
I suppose it's not the exact same threat.
Yo supongo que no es exactamente la misma amenaza, porque cuando era un satélite de la Unión Soviética, a lo mejor era diferente a la manera en que amenaza a la democracia ahora. Pero yo diría que continúa siendo una amenaza a la democracia, porque apoya a gobiernos antidemocráticos en la región y los provee con mucha especialización en asuntos como la inteligencia, ciberespionaje y diferentes métodos que ha perfeccionado en 60 años de tiranía.
Agrega que Venezuela y Nicaragua son dos ejemplos de la asistencia que presta Cuba a regímenes dictatoriales.
For example, in Venezuela.
Venezuela provee muchos métodos y tecnología que ayuda al gobierno de Venezuela, a la dictadura, a espiar, infiltrar a grupos dentro de los militares y básicamente controla a la población y a imponer un tipo de miedo entre las personas que si ellos no cumplen con el régimen o si se rebelan o si tratan de crear una resistencia en contra de la dictadura en Caracas, entonces no van a tener acceso a alimentos, que a lo mejor se arriesgan a ir a la cárcel. Estos son todos métodos que los cubanos han perfeccionado en más de 60 años y continúan esparciendo en la región. También le proveyeron, por ejemplo, protección a Evo Morales cuando era el presidente de Bolivia. Ellos proveen mucho apoyo en términos de tecnología y metodología a gobiernos como a Daniel Ortega en Nicaragua, etc.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
11:39, más noticias del mundo.
El ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Ernesto Araújo, explicó el jueves en redes sociales los motivos que llevaron al Brasil a abandonar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que reúne a 33 países de toda América.
Brasil dejó el CELAC porque el organismo no viene obteniendo resultados en la defensa de la democracia o en cualquier área, y además da palco a regímenes no democráticos como Venezuela, Cuba y Nicaragua, dijo el canciller.
La decisión del Brasil fue comunicada la semana pasada a México, que el 8 de enero asumió la presidencia temporal del foro e invitó al Brasil a reintegrarse al mismo.
Expertos discutieron el alcance del tráfico ilegal de mercaderías y minerales dentro y fuera de Venezuela, una realidad que aseguran brinda oxígeno al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en medio de las sanciones de Estados Unidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi nos informa.
Oro, droga, petróleo, comida. El tráfico ilícito dentro y fuera de Venezuela es variado y ha crecido en las últimas dos décadas, especialmente en los últimos 5 años, afirman expertos. En 2018, según la firma Ecoanalítica, el tamaño de la economía ilícita en el país caribeño alcanzaba los 15.000 millones de dólares.
Prácticamente un tercio de lo que son los ingresos en dólares del Estado venezolano.
Números importantes que ven muchos actores involucrados, según Oliveros, tanto que estas actividades paralelas influyen ampliamente en la economía hiperinflacionada de Venezuela. Sin embargo, el futuro de estos recursos no es claro.
Porque todavía el gobierno puede seguir aprovechando estas actividades, pero también es erróneo asumir que va a durar eternamente porque obviamente los recursos son limitados y porque la dinámica política puede cambiar también, no es invariable en el tiempo.
Entre las diversas formas de tráfico ilícito sobresale el del oro, que en muchos lugares ha reemplazado el uso del bolívar, la moneda nacional. Tanto que Bramebus, experto en el área, definió la economía de Venezuela como horrorizada. Según Ebus, Venezuela exporta oro de manera masiva, a menudo ilegalmente, para generar recursos al gobierno en disputa.
Es algo de largo plazo y eso también hace peligroso al régimen porque ellos no necesitan los impuestos que pagan sus pobladores porque se pueden basar a las rentas de recursos naturales, tanto para el Estado o para ganancias individuales, que son ganancias ilegales al final del día.
Sin considerar, señala el experto, los efectos de la extracción minera descontrolada, la violencia entre la población para acceder a las minas y la contaminación debida al uso del mercurio para extraer el oro. Por su parte, desde el gobierno en disputa culpan a Estados Unidos de impulsar una guerra comercial en contra de Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Ken Starr y otros destacados abogados se suman al equipo del presidente Donald Trump para el juicio político que arranca de facto el martes. Desde la Voz de América en la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump fortaleció su equipo legal con la incorporación de 2 abogados de alto perfil para que lo ayuden en el juicio político en el Senado. El exfiscal Ken Starr, quien allanó el camino para el juicio político del presidente Bill Clinton en 1998, y el destacado jurista Alan Dershowitz. El grupo que defiende al presidente republicano estará dirigido por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y el abogado privado de Trump, Jay Sekulow, informó el equipo legal de Trump. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, votó para destituir a Trump por 2 cargos derivados de sus tratos con Ucrania, abuso de poder y obstrucción al Congreso. En el juicio del Senado, liderado por los republicanos, se determinará si Trump es destituido de su cargo, algo que no se anticipa. Vale la pena recordar que Dershowitz es muy conocido en los círculos legales de Estados Unidos. Es profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y formó parte del llamado Dream Team o equipo soñado de abogados que logró la absolución en 1995 del ex deportista y actor O.J. Simpson en el juicio por la muerte de su esposa y una amiga. También el equipo legal de Trump emitió un comunicado diciendo que Dershowitz presentará los argumentos orales sobre los aspectos constitucionales del juicio que comenzó formalmente el jueves. Se prevé que el Senado, de mayoría republicana, lo absuelva. Sin embargo, se están acumulando nuevas revelaciones sobre las acciones de Trump respecto a Ucrania. El próximo martes se realizarán las declaraciones de apertura. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció que fue un error volver a presentarse a las elecciones.
En una entrevista publicada este viernes en la versión digital del diario alemán Zeit, Morales agrega que fue una equivocación asumir la propuesta del pueblo y aceptarla en base al fallo del Tribunal Constitucional.
Morales agrega que su decisión estaba justificada porque el pueblo lo había decidido y él aceptó su propuesta para una cuarta candidatura en el marco de la Constitución. 11:45, 21 grados Celsius en Cienfuegos, despejada la noche. Noticias internacionales a esta hora.
El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá prometió el jueves no descansar hasta que Irán dé al mundo respuestas concretas sobre el derribo accidental con un misil de un avión de pasajeros de Ucrania en el que murieron 176 personas, incluyendo 57 canadienses. La agencia de noticias AFP presenta más detalles en el siguiente informe.
Aumenta la presión sobre Irán por el derribo accidental de un avión civil ucraniano. Representantes de los países afectados por la tragedia se reunieron el jueves en Londres para exigir que Teherán juzgue a los responsables e indemnice a las familias. Entre los 176 fallecidos figuraban ciudadanos de Canadá, Reino Unido, Ucrania, Suecia y Afganistán.
A la luz de una tragedia tan horrenda, hay muchas, muchas preguntas. Las familias quieren respuestas, todos los países reunidos aquí quieren respuestas y la comunidad internacional quiere respuestas. El mundo está esperando esas respuestas y no descansaremos hasta obtenerlas.
En un primer momento, las autoridades iraníes negaron toda implicación en el derribo el 8 de enero del Boeing 737, como aseguró desde un principio el gobierno canadiense. Solo reconocieron su responsabilidad días después cuando Canadá, Francia y Estados Unidos dijeron tener pruebas de inteligencia del uso de un misil e Irán afirmó que se trató de un error humano. El despegue del avión que iba de Teherán a Kiev coincidió con la andanada de misiles que Teherán disparó contra dos bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses. El ejército iraní señaló que un soldado disparó contra la aeronave al confundirla con un misil de crucero y no obtener confirmación por un problema en su sistema de comunicación.
Estados Unidos ha impuesto sanciones este viernes a un general de brigada de la Guardia Revolucionaria de Irán por haber supervisado la masacre de 148 personas en la ciudad de Manshar.
En una conferencia de prensa, el encargado de Irán del Departamento de Estado, Brian Hook, anunció las nuevas restricciones que impedirán que Hassan Shahbanpour obtenga un visado para viajar a los Estados Unidos.
A las 11:47, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Entre los horrores cometidos por los gobiernos comunistas en el planeta, hay uno que no quisiera pasar por alto, ya que comúnmente no es muy tenido en cuenta. Se trata de lo que he llamado el asesinato de la estética. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué estos gobiernos carecen de, primero, sentido del humor y, segundo, un rechazo enfermizo a la belleza, a la creación de la belleza? Basta darle una ojeada a esos aplastantes carteles, murales y cuadros diseñados o pintados en la Unión Soviética, realizados en un neoestilo que dieron en llamar, eufemísticamente, claro, realismo socialista. Y digo eufemísticamente porque la verdadera realidad de ese sistema se puede falsear pintando hombres y mujeres robustos, siempre en actitud retadora, mirando hacia el futuro con un brazo en alto, porque, claro, ¿quién podía atreverse a plasmar en un lienzo los horrores de Ucrania, dibujando las imágenes de los millones de asesinados por hambre durante el Holodomor? Nadie que apreciara, aunque fuera un poquito, su propia vida se atrevería a hacerlo. otro crimen estético se comete contra la literatura, con la aparición del héroe positivo, ese personaje tan forzado, tan poco creíble y falto de gracia, inútil intento ideológico de reproducir a James Bond, pero alimentado con pan negro y cebolla cruda, sucio, sin ningún glamour y abandonado por la tecnología punta. De verdad que era capaz de aguarnos los ojos, pero no de emoción precisamente. Con somoles, coljosianas, sederistas, agentes de la seguridad infiltrados en territorio enemigo, informantes y todo un elenco de personajes forzosos moviéndose como osos de feria en un intento desesperado y poco creíble de convertir la trivialidad en heroísmo. Sí, el asesinato de la estética es un crimen que también pasa factura a las naciones, las deja planas, opacas, sin la maravillosa chispa de la verdadera creatividad, que es, ¿verdad?, siempre un riesgo, pero preferible a esa muerte a la que condenan los sentidos humanos, forzándolos a vivir dentro de una botella. Los dirigentes de los países comunistas no son proclives a la risa. Por lo general, prefieren las poses adustas que se le adjudican a los seres superiores, entre comillas, santos, por ejemplo, tan entusiasmados como están en fabricar ese Frankenstein que llaman hombre nuevo. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación, en nuestro noticiero estelar de las 11 de la noche, tenemos a la doctora Maritza Fuentes, hoy con el tema de la arteriosclerosis.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de esa terminología que estoy segura que usted ha escuchado muchísimo, que se llama arteriosclerosis. ¿Sabe usted lo que es? La arteriosclerosis es una afección en la cual la placa se acumula dentro de las arterias y la placa, lo que le llamamos los médicos placa, es una sustancia pegajosa que está compuesta por varios ingredientes: grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, esta placa se endurece y lo que hace es disminuir el diámetro de las arterias que conducen el flujo de sangre rica en oxígeno hacia los órganos y sistemas, fundamentalmente hacia el corazón y hacia el cerebro. La arteriosclerosis puede llevar a problemas graves, como por ejemplo la enfermedad de las arterias coronarias, como su nombre lo indica. Estas arterias llevan sangre a su corazón y cuando se bloquean, entonces es la causa en la cual la persona pueda sufrir una angina de pecho o un ataque cardíaco de momento. También puede ocasionar enfermedades de las arterias carótidas. Las arterias carótidas precisamente son las que llevan la sangre oxigenada a su cerebro. Cuando estas arterias se ven bloqueadas o disminuye el diámetro, que es el flujo sanguíneo que lleva precisamente el oxígeno al cerebro, pues entonces es una de las causas de un ataque cerebral. Y también existe la tercera posibilidad, que es la enfermedad arterial periférica. Estas arterias están en sus brazos, en las piernas y en la pelvis, y cuando se bloquean, usted puede sufrir adormecimiento, dolor y a veces hasta infecciones en los miembros inferiores. En general, la arteriosclerosis no presenta síntomas hasta que una arteria se estrecha demasiado. Recuerde que una arteria es como una tubería. Cuando decimos que se estrecha, imagínese una tubería internamente cuando se estrecha, porque estas placas de ateromas, que son las grasas, el colesterol y el calcio, se pegan a las paredes, pues entonces en esta tubería disminuye el flujo de sangre. Si se lo imagina como una tubería, imagínese que disminuye, que corre el agua por esa tubería porque las paredes están obstruidas. Entonces, muchas personas no saben que sufren de arteriosclerosis hasta que no tienen esa emergencia médica en la cual le hacen un diagnóstico. Un cambio en el estilo de vida puede ayudar. ¿Cuáles? Bueno, tratar de comer saludable, hacer algún tipo de ejercicios, como caminar, simplemente caminar, bailar, la actividad física que a usted le guste, que le relaje, que la disfrute. Y por favor, manejar el estrés es uno de los factores más importantes para prevenir el endurecimiento arterial, aunque usted no lo crea. Y adivine qué me falta por mencionar. el famosísimo hábito de fumar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el hábito de fumar con el interior de las arterias? Pues sí, es una de las razones por las cuales el interior de las arterias se puede endurecer y ocasionarle a usted un infarto o un derrame cerebral. Téngalo en cuenta. Éxitos bendecidos.
A las 11:55, estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos, con Alejandro Escalona desde Washington.
Oh, shit. Come on, man.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Bad Boys for Life, que es básicamente Bad Boys 25 años después.
I'm done, Mike. I'm retired.
Dos policías de la vieja escuela del Departamento de Policía de Miami se enfrentan a Armando Armas, un poderoso narcotraficante.
Bad Boys. One last time.
Los actores son Will Smith y Martin Lawrence, que también producen junto a Michael Bay y Jerry Bruckheimer los mismos de la película de los años 90.
Red Roses too.
Otro de los estrenos es Doolittle, una versión de décadas previas del mismo tema. El doctor John Doolittle vive recluido en una exuberante mansión en la Inglaterra del siglo XIX.
Fantasy Island.
Y una que viene pronto para el día de San Valentín es Fantasy Island, la isla de la fantasía.
Holograms, like Tupac.
What if it's somebody who died?
Tupac.
La idea está basada en aquella serie televisiva donde el actor Ricardo Montalbán era el anfitrión y Tatú anunciaba el avión. Ahora con nuevas tecnologías no es coincidencia que la isla de la fantasía sea estrenada en esa fecha el 14 de febrero.
No matter what.
Alejandro Escalona, Voz de América.
God, what the hell is this place?
Amigos, así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, que les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.